Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. La verdad es que es un momento muy especial en el cual Dios nos permite una actividad muy particular. Nos permite hacer estudios de temas específicos, los cuales pues creo que van a enriquecer siempre ese espíritu y van a fortalecer todos aquellos fundamentos mediante los cuales debemos de estar bien claros y bien convencidos. El tema de esta noche es un tema muy práctico, un tema en el cual creo que la iglesia del Señor en una forma directa tiene que ser ejercitado. Recordemos que a través del ejercicio de algo es cuando se va afianzando, fortaleciendo, creciendo, y no cabe duda que Dios tiene un propósito para su iglesia. Recordemos que uno de los principios fundamentales de Dios para su iglesia, para nosotros, es la unidad. Primero la unidad en Él, con Él, y luego la unidad también con el cuerpo de Cristo, que somos precisamente la iglesia. En este tema, entonces, es práctico, les decía, porque vamos a tratar de ver dos aspectos sumamente importantes. Recordemos que el ser humano está constituido de tres elementos fundamentales: espíritu, cuerpo y alma. Obviamente, el alma no come frijoles, ni arroz, ni maíz. El espíritu, que corresponde a la esencia de Dios, a la parte de la esencia de Dios en nosotros, tampoco come fideos, ni se alimenta de frutas, etcétera. Pero como parte de esta triada, que es el ser humano, también existe la parte de el cuerpo físico: espíritu, cuerpo y alma. Y esta parte física está sustentando o albergando en un momento dado a estos dos elementos restantes. Es decir, aquí dentro del cuerpo físico está contenido el espíritu y el alma. De hecho, cuando nosotros venimos a Cristo, dice que nosotros como cuerpo físico somos el templo del Espíritu Santo. De manera de que en su momento el cuerpo, aunque va a ser desechado, aunque en su momento va a perder el valor que hoy tiene, mientras ese momento llegue, este cuerpo físico necesita ser cuidado, necesitamos valorarlo, necesitamos establecer principios mediante los cuales pues podamos sustentarlo acerca de sus necesidades básicas. De manera de que normalmente el ser humano en su egoísmo pues satisface sus propias necesidades. Y quizás satisface las necesidades de sus hijos, de sus amigos y quizás los más cercanos. Pero en el reino de los cielos, en los principios de Jesucristo, la expansión de ese sentimiento de compartir, de dar y de hacer algo más por alguien, creo que es uno de los principios del amor que Jesucristo precisamente vino a establecer aquí entre nosotros. De manera que para cubrir estas dos partes, vamos a estas dos partes esenciales, la parte física y la parte espiritual. Digo, la parte física, repito, es la carne, el cuerpo, que tiene frío, que tiene hambre, que tiene sed, etcétera, y que tiene sus necesidades, digamos, acordes a su sustancia, de acuerdo a su naturaleza. Pero las otras dos partes, que es la parte espiritual, el alma y el espíritu, necesitan ser sustentados con otros elementos que en esta carta vamos a tratar de establecer. Son dos los elementos básicos, pero quisiera hacer un enfoque también muy material al respecto de esto, porque creo que a veces nos espiritualizamos demasiado y pretendemos de que como que estamos en las nubes, como que aquello etéreo, aquello muy espiritual, y mi hermano muriéndose de hambre, mi hermana con alguna necesidad, y nosotros en la luna, nosotros arriba de las estrellas, cabalgando ahí en la luna, etcétera. Pero la idea es poner los pies sobre la tierra. Existen entonces dos cuerpos, digamos, uno material y uno espiritual, los cuales hay que sustentar para poder cubrir, ahí sí que la integridad, digo, integral de estos elementos. Así que la enseñanza de esta noche se ha intitulado Fortalecidos en la ayuda mutua y la intercesión. Esto es muy especial porque ahí vamos a cubrir los dos elementos importantes. Yo recuerdo, pues, desde que era niño, Yo siempre decía, ¿por qué los chinos siempre están bien? Y los chinos, es raro encontrar un chino pobre. Pues cada chino tiene su negocio y va a caer. Yo recuerdo que iba a Chiquimula yo cuando era niño, y allá había chinos que tenían almacenes de telas, almacenes de esto, almacenes del otro. Íbamos al occidente, ahí por Shell, quizás a visitar algún familiar. Y había un chino que vendía chomín, otro chino que vendía telas, otro que vendía, qué sé yo, boberías. La cosa es que todos los chinos tenían su negocio. Y uno decía, ¿y cómo los chinos hacen para estar siempre bien? ¿Será que traen buena plata? No, mi hermano, si esos chinos que venían allá de Oriente, venían, pero con una mano atrás y una mano adelante. Venían en barcos huyendo quizás de la superpoblación, huyendo de la pobreza, y venían a caer a estas esferas, a estos continentes. Hermanos, como dice, sin ni un len. Chino, sin ni un len. Y ahí, hermanos, vemos de repente el chino que venía sin ni un len, de repente es un empresario, de repente tiene una maquila, de repente tiene acá, y usted dice, ¿y ese chino, será que se robó algo? No, no se lo robó. Hubo hermanos de él, nosotros le llamamos paisanos de los chinos, que ellos, en cuanto cae alguien, así de paracaidista de China, y aquel chino medio se empieza ahí a ver cómo siente los aromas de Guatemala, puede ser Honduras, puede ser, porque chinos hay en todos lados, hermano. Y en todos lados tienen negocios. Total que cuando llega el chino y llegan sus paisanos, y hay que ayudarlo. Y yo te doy un len, y el otro un len, y el otro un len. Y uno le da casa, otro le da comida, otro le da aquí, otro le da allá. Y aquel chino empieza y pone su trampita, pone su negocio. Aquellos le prestan mercadería, se la alquilan, no sé qué, algo pasa. Pero de pronto aquel paisano de ellos empieza a crecer y empieza a ser alguien dentro de la sociedad, empieza a prosperar económicamente, y empieza a manifestarse en él una abundancia, de manera de que aquel chinito pobre hoy se vuelve un chinito feliz con sus centavos en la bolsa. Qué hermoso, ¿no? Qué loable poder ver cómo en una sociedad que no conoce a Jesucristo, que no conoce el amor verdadero de Dios, son capaces de poder sustentar sus necesidades unos a otros por un deber moral, por un deber familiar, por un deber sentimental, quizás por un orden religioso, no lo sé realmente cuál sea la motivación. Lo manera que como resultado, al final, pues aquel chinito próspero, pues ya cuando tenía plata venía otro chinito en las mismas condiciones que él, y también este chino que era pobre y hoy tiene sus centavos, aporta aquel que viene sin ni un len. Hermanos, estos ejemplos son maravillosos porque son de la vida real. Yo recuerdo haberlo vivido en todos los departamentos de Guatemala. Hay chinos allá en Puerto Barrios, hay chinos allá en El Progreso, hay chinos allá en la costa, toda la costa azul llena de chinos, y Tiquizate y Escuintla lleno de chinos. Y todos los chinos no solo comen ratas, comen de todo, porque sus necesidades están cubiertas por gente de ellos, que en amor llegan, colaboran. Bueno, hermanos, y la buena pregunta es, ¿y qué pasa entre nosotros? ¿Qué es lo que sucede realmente entre nosotros? Como resultado final de este ejemplo que estoy poniendo, que es muy elocuente, y que espero, yo sé que cada uno de ustedes también lo ha visto, encontramos, hermanos, que todos prosperan de igual manera. Y entonces, no hay chino pobre. Ahora todos los chinos, pues tienen sus centavos, y a no ser que se dediquen a otros vicios y qué sé yo, podrán decaer. Pero mientras haya un chino trabajador, hay un chino próspero. Hermanos, pero ¿qué es lo que bloquea ese sentimiento de ayuda, de soporte hacia alguien más? Es la obra satánica, precisamente el egoísmo, la envidia, el resentimiento, no queremos que otro progrese, no queremos que otro sea mejor que yo, la impiedad, gente que no conoce a Dios, que no busca a Dios, que no conoce la misericordia, que ve el mundo como una posibilidad de establecer sus regímenes de avaricia, etcétera. son males espirituales realmente, y son engendros satánicos que en su momento hacen que las sociedades crezcan en una manera dispareja. Y yo no estoy de acuerdo con el comunismo, por supuesto, pero creo de que cuando todos están bien, todos crecen bien. No creo ni en el orden democrático que se cree actualmente, porque tampoco existe en una forma ideal, ni el comunismo, ni el capitalismo, ni ninguno de esas líneas políticas o ideológicas van a satisfacer, porque no están sustentados bajo los principios divinos. Entonces, la buena pregunta es, hermanos, ¿y si no somos capaces nosotros, por esos males satánicos, de poder sustentar ni siquiera las necesidades materiales que los chinitos pueden sustentar? ¿Cómo podemos imaginarnos que nosotros seamos capaces de proveer para las necesidades espirituales, de proveer para aquellos hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia desde el punto de vista espiritual? Hermanos, la palabra de Dios siempre nos ha confirmado que debemos de ayudar al pobre, ayudar al necesitado, ayudar al desprovisto, ayudar al que no tiene las posibilidades de poder mantener, sustentarse por sí mismo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Tenemos que ir a la palabra de Dios, y en la palabra de Dios vamos a encontrar el fundamento suficiente para que nosotros nos metamos la mano entre la bolsa y podamos, hermanos, decir: hermano, aquí está para mi hermano. Este sacrificio, si así lo queremos llamar, que tú haces en su momento acerca de un desprendimiento de algo, no tengas pena, y no te lo digo para que lo tomes en cuenta para como interés. En un momento Dios te lo va a recompensar, te lo va a multiplicar, porque Dios es fiel, y el que crea su palabra va a recibir de parte de Dios esa recompensa. Pero lo más precioso dentro de esto es que no lo hagamos con la idea de que voy a recuperarlo, porque si no sería como una inversión. Quizás los chinitos, pues sí, esperan que cuando aquel ya recibió, pues vaya a devolver algo. Acá lo que queremos es no que se lo devuelva aquel, sino que aquellos que necesitan, aquellos que vienen desprovistos. Hermanos, entonces, la palabra del Señor siempre nos exhorta y nos estimula, como dice la misma palabra, al amor y a las buenas obras. Al amor en la parte espiritual, pero el amor también compromete las áreas humanas, las áreas materiales de los hombres. Y a través de esto tenemos que hacer buenas obras. Pero esas buenas obras están también, tienen que estar en el amor de Dios, para que sean obras que Dios pueda respaldar. Son obras en Dios, bajo sentimientos puesta por Dios. De manera que el amor es traducido en obras para ayudar a alguien, a algún necesitado. Hermanos, esto es bien interesante, porque no se trata de tener buenas ideas. Muchos tenemos buenas ideas. ¡Ah! ¿Cómo vamos a poder hallarnos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Hermanos, el amor y las buenas obras no son buenas ideas, ni buenas intenciones. Aquí son acciones, hermanos. Aquí tenemos que tomar, bueno, venimos al camino y alguien, hay algún necesitado, yo voy a ir a ver qué necesidad tiene aquel. Yo voy a ir y voy a indagar, voy a preguntar, voy a ver quizás objetivamente cuál es la necesidad de aquel hermano y poder ver, porque bueno, si me regalas un avión a mí no me va a servir para nada. Si le regalas una limusina a un pobre, no le va a servir para nada. No sé que la pueda vender, pero ni se puede vender. Creo que lo que necesita es frijol, arroz, maíz, quizás un colchón, quizás una sábana, quizás un poncho, quizás un suéter, quizás algo. Quizás que no tenga un gran valor material, pero que cubra la necesidad de alguien. Y eso es bien importante de considerar. Al final, hermanos, estos dos aspectos, tanto la sustentación de la parte material, de la parte espiritual, el amor y las buenas obras, etcétera, que no, como, repito, no son filosofías, no son enseñanzas así aisladas, no es la retórica de algo, no, es acción. Aquí, hermanos, al final, los hijos de Dios tenemos que considerar lo que Dios nos dice en su palabra. Y quisiera ir en el orden de ideas, porque desde el Antiguo Testamento, la verdad, Dios ha de alguna forma enseñado a poder pensar en el pobre. Incluso si ustedes van a la ley mosaica y a las leyes que están muy arcaicas dentro de lo que son las mismas escrituras, vemos de que aún las cosechas había que dejar algo para que los pobres pudieran recoger parte de aquella cosecha. De manera de que el que sembraba no podía arrancar todo. No, habían gavillas, había un resto de cosecha que quedaba ahí en la tierra para que los pobres llegaran y pudieran comer de alguna manera. Estoy hablando de la antigüedad, y eso se ha trasladado, se da a través de David, lo vamos a leer más adelante, que sigue con el mismo sentimiento. Y luego con Jesucristo, que estamos hablando ya de algo actual. Acá, si vamos entonces al libro de Mateo, acá el Señor Jesucristo habla de algo muy claro, muy definido, en cuanto a las necesidades materiales de los hombres, que son parte de lo que Dios quiere que nosotros como pueblo hagamos. En Mateo capítulo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí viene a juzgar. Jesús viene a juzgar. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahí sí que nadie va a escapar. Y apartarán los unos de los otros para apartar el pastor de las ovejas y los cabritos. Ahí estamos. Él va a decir quién es malo y quién es bueno. Y qué va a determinar lo bueno y malo, que es lo importante. Entonces, versículo 33, y pondrá las ovejas a la derecha, los va a ubicar, a la derecha de lo positivo, lo bueno, lo correcto, lo que va a ser para bien, y los cabritos a su izquierda, lo condenado, lo que no va a funcionar, lo que ha sido juzgado. Y entonces el rey, en este caso Jesús es el que está juzgando ahí, dirá a los de su derecha, son las ovejas, los que hicieron las cosas bien: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba preparado esto, porque dice que nuestras obras estaban escritas en él desde antes de la fundación del mundo. Y ahora viene, ¿y cuál es la razón? Había alguien que tenía hambre, y Jesús dice de él mismo, porque él es el hermano mayor de toda esa generación de los que creemos en él. Entonces dice, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cómo así? ¿Sí? Tuve sed, dice Jesús, el rey, Jesús, pero ya hecho rey, y me diste de beber. Fantástico. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. No sé si haces tú todo esto que dice acá. Porque si tú haces todo esto que viene acá, no se lo vas a hacer a Jesús. Se lo vas a hacer aquel hermano que está preso, aquel hermano que está enfermo, que está esclavo en una cama, que está amarrado en una condición de miseria económica, que está agobiado por desempleo, que está agobiado porque no tiene sustento para su familia, etcétera. Entonces dice, tuve hambre, pero me diste de comer. Y yo voy a juzgar eso, dice Jesús. Entonces yo voy a analizar quiénes son los que vieron el hambre de alguien y tuvieron misericordia y fueron movidos en esa misericordia a obras. Estoy hablando de cosas materiales. Aquí está hablando de cosas materiales. Hambre, sed y qué sé yo, y frío y enfermedad, y me visitaste y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los de la derecha, los justos, se quedan asombrados porque ellos no hicieron estas cosas pensando en que iban a ganar algo. Simplemente nació de su corazón. Porque la presencia de Dios en nuestro corazón hace que nosotros hagamos buenas obras, naturalmente. No hay ley, no hay quien nos diga hacerlo. Ahora nosotros tenemos que estimular, como pastores tenemos que estimular al amor y a las buenas obras. Es parte de nuestro trabajo para que el pueblo despierte, que seamos más desprendidos, que seamos más generosos en poder dar lo material. Porque te decía que si no da lo material, mucho menos va a lo espiritual. Mucho menos vas a dar tu tiempo, vas a dar tu vida, si no eres capaz ni siquiera soltar un par de centavos para poder ayudar a alguien. Acá entonces tuve hambre y estuve desnudo y me cubriste, enfermo y bueno. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, eso yo nunca me acuerdo haberte visto a ti, Señor, pero si tú estuviste aquí hace 2500 años y como yo nunca te vi así, qué sinceridad la de estos justos. No cabe duda que en ellos había una naturaleza que actuaba dando generosamente a los necesitados. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Pues yo no me acuerdo, dirán los justos, las ovejas a la derecha. Y respondiendo el rey dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a estos que tenías ahí enfrente, ya, a esos necesitados, a esos pobres, a esos desprotegidos, a estos que te los puse ahí para que los ayudaras, que te los puse ahí para que te ejercitaras en el amor y las buenas obras, estos que tú les ayudaste, era a mí al que lo hiciste. Tú no lo sabías, pero era a mí. Estoy tratando de parafrasear ese momento glorioso en el cual Jesús dice, se lo hiciste a estos chiquitos, a mí me lo hicisteis. Así que tu recompensa, ahí la tienes. No la buscaste quizás. No buscaste esa recompensa. Hay una espontaneidad en el dar, en la generosidad para poder brindar una ayuda a alguien. Y eso, si no se es recompensado hoy, va a ser recompensado allá, en este momento, cuando el rey empiece a juzgar todas las cosas. Dice entonces, y cuando vimos enfermo y respondiendo, dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Bendito sea Dios. Ahí, hermanos, es el rey el que está hablando, y el rey es el que determina. Ahí ya no hay juicio de hombres. Ahí Dios, a la derecha, a la izquierda, y a la izquierda aquellos porque esto, y a la derecha aquellos porque aquello. Punto. Entonces también dirán los de izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque no fueron estimulados al amor y a las buenas obras. En su naturaleza, no, fueron egoístas, fueron gente que no tenía conciencia de la necesidad de otro, solo pensó en él. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos allá respondones, ¿verdad? No, si te hubiéramos visto a ti, Señor, ahí hubiéramos estado. No, Señor, a mí no me ibas a ver. Ahí tenías a los hermanos que yo te puse para que tú los sirvieras y no lo hiciste. Y por no haberlo hecho, maldito, al fuego eterno. Hermanos, esto es determinante en la vida de cada uno. Alguien dice, no, es que las obras, no, es que es material y nos llevamos de muy espiritual y qué sé yo. Hermanos, aquí la cosa es práctica. El Evangelio de Jesucristo es práctico. Cristo viene, se despoja en cuerpo, alma y espíritu y despoja y da todo lo que tiene. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá entonces es algo tan hermoso. Entonces él le responderá diciendo, versículo 45, de cierto digo que en cuanto no hicisteis a uno de mis más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, más claro no puede estar el pensamiento de Dios ni el actuar de Dios a través de Jesucristo, que nos enseña no solo el momento que estaba viviendo, sino la trascendencia que puede tener en nuestra vida el poder ayudar y sustentar la necesidad de alguien más, porque es como que al Señor se lo hiciéramos. Hermanos, entonces, acá sigo, empecé por aquellas obras al principio, luego en las obras que se dieron a través de lo que muestra David a través siempre de la revelación de la palabra, lo que muestra Jesucristo a través de la conducta en medio de las obras. Y vamos ahora al libro de Hechos, ya la iglesia fundamentada, la iglesia bien estructurada en el amor y en el principio de Cristo. Y vamos a Hechos capítulo 4, versículo 32, Y dice de la siguiente manera: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Hermanos, todos sentían lo mismo. Había amor, no había división, había piedad, había misericordia. El sentir de uno, la tristeza de uno era la tristeza del otro, el dolor de uno era el dolor de otro, y la felicidad de uno era la felicidad de otro. No hay cosa más hermosa que dar uno algo y que alguien tenga una sonrisa y diga gracias. Hermanos, son las satisfacciones del alma que nosotros quizás no estamos experimentando porque no ponemos por obra lo que Dios ha escrito claramente en su palabra. Dice: la multitud había creído en un corazón y alma, y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía. Ahí estamos, ellos ahí comían, ahí estaban en una vivencia total, sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder. Ah, hermanos, aquí hay un secreto. Quiere decir que en la unidad, en esa convivencia, en eso hay un poder. Ahí se despertó un poder. En esa iglesia primitiva se desató un poder extraordinario en ese actuar que Dios había permitido. A través, recuerden ustedes, de la obra del Espíritu Santo. Aquí en este capítulo ya se había dado el derramamiento del Espíritu Santo, donde aquellos 120 habían recibido el Espíritu, donde surge el primer evangelismo, la primera conversión de aquellas 3,000 personas y llenos del Espíritu, y acá se empiezan a ver esos frutos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre todos ellos. ¿Y qué pasó? Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Hermanos, yo quisiera pensar de la misma manera, que en la iglesia Avivando la Fe, como parte del cuerpo espiritual, no estoy diciendo que solo nosotros somos la iglesia de Cristo, pero como un módulo, como un núcleo, quizás que nosotros lo tenemos a la mano, de lo que es la iglesia de Jesucristo, aquí en nuestra iglesia no debería haber ningún necesitado. Si vamos a los orígenes de la iglesia, a los fundamentos que Cristo estableció, que los discípulos pusieron por obra, hermanos, no debería haber ningún necesitado dentro de nosotros. Dice: porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían, y el precio de lo vendido, había algo muy especial, había alguien heredaba algo y, bueno, no estoy diciendo que te quedes en la calle y que vendes la casa donde tenés y quedes en el suelo y que... No, es decir, hay que ser sabio en el poder dar. Pero acá viene y dice de que lo vendían. Venía una heredad y venían y la vendían. Y bueno, este es para los hermanos. ¿Y qué pasaba? Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pues hoy, trae tus contribuciones para los hermanos, tráelo aquí a la iglesia, tráelo al pastorado, tráelo al diaconado. Y bueno, y acá vamos a ver cómo se reparte. Aquí sabemos cuál es la necesidad para poder repartir en los hermanos. Estoy hablando de cosas materiales. El énfasis que está dando en esta primera parte de la carta es esa parte humana, esa parte material. Y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. No es que yo me vaya a dar el gusto de decir el privilegio, no, el tupé de decir yo le voy a dar a un hermano. Y no, hermanos, aquí os traían, miren, ahí ven qué hacen ustedes con esa heredad, con esa plata, ahí estamos. Yo quiero que sea para los necesitados, y a nosotros nos encargamos de ver cómo se hace. Eso es el trabajo, precisamente, de la iglesia, para que no hubiera ningún necesitado. ¿Qué es lo que pasó cuando miraban estas actitudes y esta prédica que se estaba dando ahí en aquel lugar? Dice en el versículo 36, entonces José, este era uno de los discípulos que surgieron posteriormente, a quien los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era un levita natural de Chipre, como no tenía una heredad, la vendió. Yo aquí tengo esto, y los hermanos están dando allá, pues yo voy a dar también. Y este se vio motivado. Este es algo muy bonito, porque al uno entender la verdad, uno es motivado. Por eso la idea es que nosotros promovamos esa actitud de poder ayudar. Por eso dice, y entonces como tenía una heredad, la vendió y la trajo trajo el precio y lo puso al pie de los apóstoles. Hermanos, yo creo que más claro no podemos entender las cosas. Acá, hermanos, por otro lado, el apóstol Santiago, y quiero que vayamos allá al libro de Santiago, estamos hablando de necesidades materiales. Acá, el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera. Miren, hermanos, aquí alguien dice, ah, yo tengo mucha fe, hermano, yo soy muy espiritual, tengo mucha fe, viera cómo está. Bueno, está bien, pues, ahora demostrame esa fe. ¿Pero cómo la va a demostrar? ¿En obras? Pues sí, si tienes fe, tienes obras. Tiene que verse, esa fe tiene que, a través del poder que produce en ti, los cambios, las motivaciones que provoca en ti. Aquí dice Santiago capítulo 2, versículo 15. Y si un hermano o una hermana, ahí sí que puede ser cualquiera, están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Claro, tienen necesidades, son pobres, están desprovistos. Y alguno de vosotros le dice, ay, hermano, voy a estar orando por usted con mucho gusto, hermano. No tenga pena, hermano. Que Dios le bendiga, hermano. Es más, lo echan su abrazo por acá. Lo deja usted con el abrazo, pero si él sigue con el frío, hermano, perdón. Tal vez se queda medio contento, pero está esperando saciar su necesidad, porque la tiene, ahí está. No se le quitó con que decirle que le vaya bien. Dice, calentados y saciados. No te da pena, hermano, ya se va a calentar usted. ¿Pero con qué? ¿Con qué se va a calentar? Pues, tal vez que amanezca y que el sol le pegue encima, pero quizás amanezca muerto. Para, dice, pero no le dais las cosas que son necesarias, ¿para qué, dice, hermanos? Esa tercera parte de nosotros, que es el cuerpo, espíritu, cuerpo y alma. Pero no le das para su cuerpo, pues, ¿de qué le sirve que le has dicho que Dios lo bendiga, pues? No, hombre, tú vas a bendecirlo a él a través de algo que va a ayudarlo, que va a sustentarlo en lo que él necesita. Ah, esas son obras, hermanos. Pero esas obras no son para salvación, son en salvación. Porque tú eres salvo, haces esas cosas. Porque el que no es salvo y no entiende esto, pues, puro asadoncito, solo para adentro. Y luego dice, ¿de qué aprovecha? Y si la fe no tiene obras, es muerta. Pero si alguno dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué obras? Bueno, dale suéter, dale chumpa, dale algo con el cual tenga calentador, no sé qué le vas a dar, pero algo le vas a dar para que por lo menos pase esa noche y se caliente y se sienta mejor. Son cosas tan materiales, pero que las toma en cuenta la palabra. En todo el transcurso que llevamos, a través de David, a través de Jesús mismo, ahora a través de la iglesia de Jesucristo, y ahora Santiago asegura que la fe sin obras es muerta. Hermanos, todo esto lo vemos bien amparado a todo al revés y a derecho de la Escritura, y vamos a ir rapidito porque el tiempo nos corre siempre, hermanos. En el Salmo 41, 1, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Tú piensas en el pobre? Sí, hermano, yo pienso en el pobre. Bueno, que se vea, pues. ¿Piensas en el pobre? No se lo pienses. No, piensa y actúa con el pobre. Y eres tú, bienaventurado. Tres veces bendito. En el día malo, porque, bueno, hay veces que uno está bien, hay veces que uno está mal, hay veces que uno tiene mucho calor y mucho frío, hay veces que no necesitas suéter, pero necesitas otras cositas por ahí. Entonces, un día tú vas a estar mal, y por haber sembrado en su momento, Dios va a sustentar tu vida. Ya no un hombre quizás, Dios mismo se va a preocupar para cubrir tu necesidad. Acá entonces dice, bienaventurado en el día malo lo librará Jehová. Jehová, el mismo, personalmente se va a encargar. Si tú te preocupaste por él, ahora Jehová mismo se va a preocupar personalmente en tu caso. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Vas a estar enfermo, pero si tú visitaste a alguien, Dios te va a visitar y te va a decir, aquí estoy contigo. Un día te acordaste de un enfermo, lo fuiste a visitar, lo consolaste, lo ayudaste. Hoy estoy aquí, sentado junto a ti, y quiero sustentar tu vida. Muirás toda su cama es su enfermedad. Y yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Hermanos, la verdad es que en el hombre la inocencia, la dependencia, el sentimiento, hermanos, se va siempre a generar cuando alguien está en el amor y las buenas obras. Si nos damos cuenta, entonces, en todos los pasajes que hemos leído, hay varios pasajes más, aquí en la carta nos menciona también adelante, en el Salmo 68, 68 y versículo, leamos desde el 4, porque qué bonito es cantarle a Dios. Pero acá dice, cantad a Dios, sí, cantad a Dios, y cantad salmos a su nombre, ok, perfecto, exaltad al que cabalga sobre los cielos, aleluya, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Pero quiero advertirte que Dios tiene un carácter, Dios tiene un modus operandi, y es precisamente el que tú debes de percibir. Está bien alabarle, pero debes de tomar su ejemplo, imitarlo, actuar, como te dije. No es solo cosa de filosofía y decir y hablar, no, hay que actuar. Por eso dice, Padre, ¿quién es Jehová? Jehová es su nombre. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Hermanos, Dios realmente en su esencia, a través del amor, es capaz de ver la necesidad de cada uno. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y hermanos, pueden seguir leyendo ese salmo maravilloso. Hermanos, si se dan cuenta, necesitamos no solo entrar en esta cuestión filosófica en cuanto a la espiritualidad de algo. Ahora, si no somos capaces de poder ser por el necesitado material que ahí está y te lo puso Dios para que actúes, hermanos, vamos a mucho menos nos vamos a preocupar por la vida espiritual, por el alma de alguien que no la vemos, que no la palpamos, no estamos viendo un alma raquítica, no estamos viendo un alma desnutrida, aunque con el discernimiento tú sí vas a poder tener una visión mejor. Entremos entonces ahora a algo más complejo. Ya vimos esta parte de las tres áreas que tiene el hombre dentro de su ser. Y es más complejo, para la cual necesitamos, bueno, tener la mente de Cristo. Hermanos, ya en la parte espiritual necesitamos, para juzgar lo que Cristo juzga, necesitamos la mente de Cristo. Y para eso, hermanos, precisamente tenemos que entender lo que es el área del amor y la asistencia al alma. ¿Cómo asistir al alma? ¿Cómo vamos a ver las necesidades del alma? Ya vimos las necesidades del cuerpo. Ahora necesitamos las necesidades del alma. Y para lo cual la palabra nos instruye en algo importante. Ya le diste al hermano el suéter, ya le diste al hermano la libre frijol, la libre maíz. Ya le diste lo que necesitaba en su momento. Le sustentaste algo. Ahora vamos, ya está satisfecha esa necesidad. Ahora voy a ver la necesidad del alma de aquel. La palabra nos instruye. Y para ello necesitamos pensar en la intercesión. Esa es una de las cosas más preciosas, las cuales Dios nos ha dejado para poder ayudar a cada uno y sustentar sus necesidades, otro tipo de necesidades. Y todo esto va siendo algo integral en el servicio a Dios, y esto va a ser de beneficio para ti primeramente y para aquel que recibe aquello. Aunque, dice la palabra, que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y la palabra entonces nos acerca a ver aspectos espirituales, en los cuales tenemos la intercesión, la oración y súplica. Pero además también la exhortación, la instrucción, la animación, el consejo y hasta la reprensión en algunos momentos. Hay veces que es necesario, pues, tener que, por bien del alma de alguien, pero ya le dimos algo, ya lo sustentamos, ahora vamos a trabajar en el alma de aquel. Vamos a interceder, vamos a aconsejar, vamos a animarlo, vamos al punto de tener que reprender ante una actitud negativa. Si fuera necesaria, entonces tenemos que aprovechar los dones que Dios te ha dado. Esto es una oportunidad para ti. Entonces, si tú aprovechas tus dones, te vas a dar cuenta de que tienes una gorda obligación. Si Dios te ha dado dones, tienes una gorda obligación de poder asistir a los que son más débiles. Acá en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 1, dice de la siguiente manera: así que los que somos fuertes, debemos, ¿qué dice?, soportar la flaqueza de los débiles. Ahorita estoy en la parte espiritual. Y no agradarnos a nosotros mismos. Como quien dice, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que, de alguna manera, negar esas, a nuestros deseos para poder ayudar a la necesidad espiritual de alguien. Hermanos, entonces, qué precioso es que como cuerpo espiritual de Cristo, entender que somos una unidad, que debo de funcionar como ellos. Hermanos, y como dice la misma Escritura, y aquí en el libro precisamente de Romanos, adelante, atrás donde estábamos, como dice capítulo 12, versículo 15, dice de la siguiente manera, dice: gozaos con los que se gozan. Ah, eso es vivir en un espíritu y en una unidad. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Esa es la asociación que Dios quiere. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y ahí podemos seguir leyendo esto maravilloso que Dios nos da. Hermanos, estamos en este momento de la humanidad en tiempo difícil. No solo desde el punto de vista material, en cuanto a enfermedades, pestes, guerras, hambrunas y tantos efectos de las leyes materiales, qué sé yo, ecológicas, etcétera. Entonces, esto es tan delicado, hermanos, en lo cual nosotros, la verdad es que tenemos que unirnos cada vez más. Y recordar que dentro de la iglesia no todos tienen el mismo nivel espiritual. Hay hermanos que bueno, los juzgamos porque como que no tienen el nivel nuestro. No, hermanos, hay hermanos que son más débiles, otros que son un poquito más fuertes. Hay hermanos que son capaces de poder, sobrellevar algunas cargas que otros no pueden llevar. Acá en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo habla de algo muy precioso, y es precisamente en Gálatas 6:1, y dice así la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Acábalo, destrúyelo, júzgalo. Así dice, ¿no? No dice, vosotros que sois espirituales, ahí son las obras espirituales. ¿Qué dice? Restaurarles. La restauración es parte del trabajo espiritual en las almas, los cuales nosotros debemos de conocer. Restaurarles con espíritu de mansedumbre, ¿no? Como quien dice, mi hermano, yo nunca he chupado a usted, yo nunca, y usted, mire, todavía, y mire usted lo que hizo, qué bárbaro, yo, mire, usted, hermanos, espíritu de mansedumbre, si tú has vivido una vida de santidad toda la vida desde que naciste, gloria a Dios, pero hay hermanos débiles que vienen afectados, dañados del mundo, que vienen heridos por el pecado, y que vienen, qué sé yo, en una situación paupérrima desde el punto de vista espiritual. Entonces nosotros tenemos que, dice, restaurarles con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Sí, es que en cualquier momento tú también tienes debilidades, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, entonces, la intercesión mediante el amor es algo tan importante, pero para poder interceder por alguien, nosotros tenemos que amarlo. Y para eso necesitamos sentir el dolor de alguien, para poder interceder legítimamente a alguien, tú tienes que sentir el dolor de aquel que pecó, de aquel que falló, de aquel que tiene el dolor físico, de aquel que tiene la enfermedad. Trata de sentir la enfermedad de él en ti, ¡súfrela dentro de ti! Y eso te va a hacer ser muy misericordioso. Eso te va a sentir, ese dolor que Cristo sintió en la cruz por tus pecados, tú lo vas a sobrellevar también, la enfermedad de alguien. Alguien tiene dolor, alguien tiene una pena, un sufrimiento, una aflicción, la angustia de mi hermano, como que si fuera yo mismo. Ese es el amor verdadero, en esa unidad perfecta No solo decir, bueno, hermano, qué lástima, ¿verdad? No, hombre, qué lástima que él falló. Es que a mí me tiene que doler si un hermano falló también. Yo tengo que sufrir si el hermano falló. Yo tengo que sufrir si el hermano está sufriendo enfermedad y dolor. Si está sufriendo alguna situación difícil en su vida. Como que si fuera yo, en una identificación plena con su problema. Esto provocará una poderosa oración. Esas son las oraciones legítimas, con un verdadero clamor y súplica, la cual alcanzará dimensiones, hermanos, indescriptibles. Cuando tú oras con sentimiento, cuando tú oras con identificación, esa intercesión, hermanos, es maravilloso. Esto produce, y si esto se reproduce en la congregación, y un hermano tiene sentimiento, y el otro hermano tiene sentimiento, y el otro hermano tiene un poder, eso va a generar un poder, una bomba, hermanos, a una bomba atómica dentro de la iglesia, capaz de generar, hermanos, megatones de poder espiritual hacia la sociedad misma que está en nuestro entorno. Esto, hermanos, va a crear dimensiones indescriptibles. Bueno, la verdad es que si dos o tres se ponen de acuerdo en cuanto a algo, hermanos, eso va a ser oído en los cielos. Tenemos que ver entonces por la restauración espiritual para poder colaborar de alguna manera en cuanto a la salvación incluso de alguien. Bueno, si es la voluntad de Dios, obviamente. Tú tienes que hacer tu trabajo y a Dios es el que hace la obra. Sanidades, pues hay que pedirle a Dios, interceder al final. Si Dios quiere, va a sanar a alguien. Si Dios no quiere, no lo va a sanar. Si alguien, Dios ya tiene planificado llevárselo, gloria a Dios, ahí estamos. Mientras tanto, tú sigue intercediendo. Sigue intercediendo. Hermanos, esa oración bendita, esa oración intercesora, y bueno, hermanos, ante problemas que quizás no tengan ninguna solución humana, pero esa bendita intercesión, hermanos, va a tener resultados, mire, hermanos, hacia el hermano, hacia el beneficio de alguien. Entonces, tú, no te importe, tú ora, y sigue orando, aleluya, y sigue intercediendo, sigue haciendo con convicción, sabiendo lo que dice el apóstol Santiago, allá en Santiago 5:1, que la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, esto es maravilloso. El amor es producto de la presencia de Dios en nosotros. De manera que el que conoce a Dios y tiene a Dios, traslada ese amor hacia los demás. Es un efecto, hermanos, es un efecto es como un perfume. Él está ahí líquido, ahí está, pero disemina su olor, su aroma por todos los lugares. Ojalá que tú puedas emanar ese olor a Cristo, ese amor a las obras que Cristo hizo, ese amor manifiesto en obras tanto materiales, pero principalmente espirituales. Así que no seamos espiritualistas, hermanos. No seamos demasiado místicos en cuanto a la búsqueda de Dios. El Evangelio es práctico, hermanos. El Evangelio es de agarrar el machete, la hoz, hay que ir bregando, hay que ir abriendo camino, hay que abrir brecha, hay que ir dando la palabra, enseñando a la gente el amor y las buenas obras, seguir adelante. Quizás nadie te lo va a agradecer. Ahí estamos, hermano. Tú, ora y ora. Nadie te lo va a agradecer. A veces trata de ver a alguien y te lo malinterpreta. Déjalo, ahí estamos. Tú sigue orando por él. Tú no te preocupes de eso. Porque nosotros no vamos a esperar recompensa de aquellos. A veces uno, lo he dicho algunas veces, el que más ayuda es el que a veces, ¡pa!, por la espalda algo pasa, hermano. Pero, aleluya, hermano, bienaventurados los que por mi causa son vituperados y dan toda clase de males. Mintiendo de vosotros, mintiendo. ¡Alegraos, gozaos! Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amados hermanos, no nos cansemos de amar y más amar, sabiendo que la recompensa viene de Dios. Y si no la vemos aquí, pues estamos seguros que a su tiempo tendremos una cosecha de acuerdo a nuestras obras. Amados hermanos, ánimo en esta obra que Dios nos ha dado. Así que, así como José, allá Bernabé, se sintió motivado a poder decir, bueno, esta cosa así es, y se sintió motivado y aquí está a los pies de los discípulos. Ojalá que la iglesia en ese sentimiento pueda ser motivado al amor y a las buenas obras. ¡Que se vea! O sea, no es para mí. Gracias a Dios, Dios nos ha provisto. Gracias a Dios, nosotros trabajamos. Gracias a Dios, pues, la bendición ha sido grande para nosotros. Pero hay hermanos que necesitan tu asistencia, tu preocupación. Y tanto material como espiritual, Dios lo va a tomar en cuenta para la eternidad. Ánimo, iglesia, la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Espero que esta reflexión no se quede ahí en el éter de las ondas de la comunicación, que no se quede en las páginas impresas de una carta que quizás bajaste e imprimiste, sino que le llevas a la práctica de un evangelio puro, de un evangelio lleno de amor y de buenas obras. Que Dios te bendiga. Mucho ánimo, iglesia. Hasta el final. Hasta llegar a la eternidad con Jesucristo. Amén.